RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.
Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Es una máxima que no necesita de muchas explicaciones. Los seres humanos, bueno, terminamos siendo producto de nuestras vivencias, de nuestras experiencias, de las reflexiones que nos provocan y las conclusiones que sacamos de ellas. También somos producto de nuestra educación y, por supuesto, de nuestras relaciones personales. Carmen Iglesias, nuestra invitada esta tarde, pues no se escapa a esto. Es más, hace gala. Ella es historiadora, periodista, pedagoga, pero sobre todo es una persona interesada por su entorno, por lo que le rodea, por eso y por la lectura. Y de resultas de esas querencias, más de un libro, más de un ensayo, el último lo ha titulado El carácter es el destino. Lo ha publicado en la Esfera de los Libros. Señora Iglesias, Carmen, un placer, muy buenas tardes.
Buenas tardes, el placer es mío, muchas gracias.
Estamos en una institución de referencia cultural en nuestro país desde hace décadas, desde hace siglos, diría yo, que es la Real Academia de la Historia, de la que usted es máxima responsable.
Sí.
¿La resta mucho tiempo?
Bastante tiempo.
Mucho
pero
trabajo.
Los fines de semana me siento en la mesa y no quiero saber nada más. En la mesa de mía.
Igual es cuando escribe usted.
Sigo trabajando el fin de semana.
Igual es cuando escribe usted.
Sobre la mesa, porque si no, no puedo seguir.
Te digo, Carmen, que igual es cuando saca usted tiempo para poder escribir.
Exacto.
Lo suyo y de lo suyo.
Exacto, porque aquí hay mucha gestión, alta gestión que hay que hacer. Claro.
Que no sé si llamarla condesa.
No,
o que recuerde
favor.
Que tiene usted esa distinción que la coloca en la nobleza, porque lo es desde que lo decidiera el emérito Juan Carlos I, reconociéndole así su dilatada carrera docente con su hija Cristina o el actual rey Felipe VI, entre otros alumnos suyos. Sí. Imagino que le gusta ese reconocimiento, aunque ya veo que no tanto lo de condesa. Bueno, es más, no sé si le agradaría a su padre, un hombre de izquierdas, Carmen, republicano, creo que con ciertas tendencias anarquistas, si no me equivoco.
Sí, sí, efectivamente. Yo creo que le hubiera gustado, por lo que significa. Me ofrecieron el marquesado, que es lo más alto. Y yo preferí que mejor lo de condesa, que me gustaba más, porque mis condesas ilustradas las tengo muy en mi imagen, no solo en mi cabeza, sino que he publicado mucho sobre ellas.
Enseguida vamos con lo que nos ofrece usted en su último libro. Antes, permítame, también quiero recordar que es usted Premio Nacional de Historia, es usted Gran Cruz Alfonso X el Sabio, miembro de la Real Academia Española, ocupa el sillón E mayúscula, si no me equivoco, o que es en la actualidad, efectivamente, y aquí estamos en su sede, es directora de la Real Academia de la Historia. Siempre me ha llamado la atención, Carmen, que la RAE sea la única academia que no necesita apostillar su cometido, es la española, sin necesidad de rematar. La que usted dirige, sí, lleva apellido, Real Academia de la Historia, y eso, y se lo pregunto a alguien que pertenece a las dos, ¿por qué?
Pues porque en la española, en algún momento la historia, cuando se creó, puso de historia de España o española. Y la RAE se negó en rotundo a que, digamos que dijo que tenía la patente de española. Y entonces ninguna puede llamarse así.
Bueno, Carmen, ahora sí, vamos con ese último libro suyo, El carácter es el destino, historia, ideas y maestros. Esta es una recopilación de sus escritos más queridos,
sí,
diría yo.
Sí, de escritos breves.
Ajá. Reflexiones también,
sí.
Pequeños ensayos,
sí.
Discursos, alguna que otra entrevista, pero sobre todo Esto es una pregunta, no es una afirmación. Esto es un, yo lo he entendido así, al menos. ¿Es un homenaje a sus profesores? ¿Es un homenaje a sus amigos? ¿A sus más cercanos, Carmen? Porque me suena a esto esencialmente, más allá de compartir sus inquietudes con quien lo desee y quiera leer este libro, claro.
En buena parte, sí. Era, incluso, además, he tenido a personas muy cercanas que conocen bien lo que yo hacía y me han animado a que no se perdiera escritos que están absolutamente dispersos, y desde luego yo sola no hubiera podido, sin la ayuda en la recopilación, no hubiera podido hacerlo, porque tengo tantísimo trabajo por todas partes, y trabajo de mesa, que es el que me interesa profundamente, porque si no me muero, si no tengo...
Es oxígeno.
Si claro. No puedo escribir y pensar, sobre todo, y leer.
Nos paramos siquiera unos instantes en la figura de don Luis y lo que supuso en su vida, Carmen, conocer a este profesor.
Don Luis era, bueno, una de las personas que más importantes en mi vida, porque efectivamente era un sabio. Era una persona con una, ¿cómo decir?, un caballero, que de alguna manera siempre me estimuló. Hubo un momento en que yo quise pasarme a filología griega, porque me había enamorado de los griegos en los 5 años que estuve dando clase. Bueno, los di toda la vida en Historia de las Ideas, pero sobre todo 5 años primeros como ayudante, pues ya entré en ese tema. Y realmente, pues, y don Luis me dijo, Mari Carmen, porque yo era Mari Carmen entonces, Mari Carmen, yo la veo mejor en Historia de las Ideas, que es tan amplia, porque usted es más transversal, tiene mucha curiosidad, lo va a pasar mejor. y creo que era verdad.
Y termina usted...
Me conocía mejor que
yo. Sí, que usted misma, ¿no? No, iba a decir y digo que termina usted enredada en aquellos años en el mundo de las ideas, efectivamente, empezando por una tesis sobre Montesquieu.
Sí.
Son años de militancia antifranquista, ¿verdad?
Sí, al mismo tiempo, en la universidad.
En la FUDE, en la Felipe, ¿no?
En la FUDE y en el Felipe.
O en el Felipe, sí. Que no es un nombre propio de nadie que ha llegado a ser presidente del gobierno. Exacto, es un acrónimo de, ¿no?, de una organización antifranquista.
Liberación Popular. Ah. Era un lugar en el que cabía todo el mundo, vamos, de izquierda un poco, ¿no? Pero que había de todo, ¿no? Tenía la rigidez del Partido Comunista. Yo, además, en mi casa, lo de que hablaban de política bien, pues el Partido Comunista. Lo que pasa es que, como he dicho en algún momento, era el que tenía organización suficiente para llevar adelante pues a todos los grupos de izquierda a cualquier manifestación, ¿no? Aunque hiciéramos manifestaciones diferentes, pero uníamos fuerzas.
Llegó usted a decir en clase, no sé si en época universitaria o antes, que en España los obreros pasan hambre. Y la castigan, no. Claro.
La Eso castigan. Fue una cosa infantil.
O sea, en el cole.
En el cole.
Que esto se lo diría morir, usted a su padre, claro.
Al morir, claro. Bueno, a mi padre o al ambiente que había en aquel momento. Estamos hablando de principios de los años 50, por ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces era una niña, ¿no? Recién huérfana de mi padre.
Así que le dice en un momento determinado su maestro, don Luis... Mari Carmen, lo suyo es el pensamiento. Yo la veo más transversal. Sigue usted con ideas que lo va a pasar muy bien. Pero entre los más íntimos, entre los que han estado un paso más allá en su vida, por supuesto, y como es lógico, sus padres, ¿qué la dicen cuando toma esa determinación? Las ideas, su formación, su carrera.
Bueno, ya mi padre había muerto, en fin, ¿no? Yo no consulté con nadie más que con mi maestro lo que iba a hacer en la vida. Sabía, vamos a ver, toda la adolescencia, que como casi todas las adolescencias son problemáticas, y desde luego cuando llegué a la universidad sabía lo que no quería hacer, pero dentro de eso la historia de las ideas pues me entusiasmó, tal como nos la explicaba don Luis y nos hacía leer unos libros maravillosos. Y además estábamos en un seminario, en fin, se trabajaba.
La estimuló convenientemente.
Mucho.
Él, su padre, de tendencias republicanas, decía yo antes, con algún conato de anarquismo, ¿no? Ella, su madre, más bien conservadora, igual que su madrina, que es una, hasta donde yo sé, una persona muy importante, Carmen, en
muy
su
importante.
Vida, como luego veremos.
Sí.
Ellos tres, digo, padre, madre y madrina, las referencias fundamentales para entender la persona, la personalidad y la obra historiográfica, periodística y pedagógica de Carmen Iglesias, producto de todo eso, este libro que tengo aquí a mi izquierda, El carácter es el destino.
Bueno, no sé, han sido esas personas fundamentalmente, pero también muchas cosas, mucha gente.
Muchas vivencias, entiendo.
Muchas vivencias, y, en fin, se va uno fraguando su pensamiento y sus actitudes pues en función de la gente que va encontrando. Y siempre he procurado huir de las personas tóxicas.
Que también se las ha cruzado en su vida, ¿verdad?
Pero me las he cruzado, ¿quién no?
Su madrina de tendencias conservadoras, decía yo, pero hasta donde yo sé también muy feminista.
Muy inteligente, arbitraria, pero me apoyaba en todo.
La enseñó a metabolizar que eso de ser mujer no es incompatible con absolutamente nada, incluso pasando por un año en un colegio de monjas, como usted pasó tras la muerte de su padre. Es decir, le enseñaron usted de la importancia de la persona moral.
Sí.
¿Lo digo bien, Carmen?
Sí, que lo que importaba no era lo de derechas o izquierdas tanto, sino la persona moral, la sinceridad. Es decir, no se trata de decir a cuatro vientos lo que uno piensa, pero siempre estaba mal no decir la verdad que uno pensaba.
¿Su madrina cómo se llamaba? ¿Su madrina se llamaba?
Se llamaba Carmen.
Carmen. ¿Su madre?
María.
¿Y su padre?
José.
Su madrina, Carmen, fue la que le enseñó a que las mujeres podían entrar en cualquier sitio a pesar de las dificultades,
sí.
La que le enseñó a tramitar su primera beca. En este último libro suyo dedica un capítulo a la conquista del espacio público de las mujeres o por las mujeres. ¿En qué punto diría usted que estamos en este territorio, en este terreno, señor Iglesias?
Bueno, a años luz de hace 50 años. En realidad, ¿no? Cuando uno ve los periódicos y las revistas y los libros, está lleno de mujeres que escriben, que actúan, que, en fin, están en todas partes. En la época mi adolescente y primera juventud no ocurría así. O sea, alguna vez lo he contado también, en la universidad, cuando llegué, ya cuando llevé varios años, estaba cambiando las cosas muy rápidamente, pues había pocas chicas, pocas mujeres en el curso, que se sentaban siempre en la primera fila. Y, en fin, les preocupaba más, salvo alguna excepción, o varias excepciones, a ver con quién ligaba que el conocimiento por sí, ¿no?
Y le enseñaron también a tener siempre presente y sobre todo muy presente, respetar los principios del humanismo y de la tolerancia.
Exacto.
Son palabras, yo creo que en su vida y en sus escritos rebosan esos dos conceptos por todos los lados.
Ahí están.
Pero yo no sé si hay que añadir en la vida de Carmen Iglesias algún principio más al del humanismo y la tolerancia. ¿Algún principio más añadimos? ¿Alguna directriz de comportamiento que haya usted metabolizado desde que tiene uso de razón, poco menos?
Pues saber uno cuando ha metido la pata.
Y reconocerlo. Eso se llama humildad,
ya,
Carmen.
Y ya ir aprendiendo para no volverlo a hacer. Ya.
Y al menos una máxima que me consta tiene usted siempre presente. La verdad absoluta, esta no existe.
No.
Al menos no la podemos alcanzar nunca, cree usted.
Con mayúscula no. No. Con minúscula sí.
Eso me lleva.
Decía Hannah Arendt.
Sí, le iba a mentar a Hannah Arendt, profesora Iglesias. ¿Lo ha aprendido de ella o de la vida?
Bueno, ambas cosas. Los libros y la vida han ido tan relacionados y los grandes nombres de la gente que he leído, pues se intercalaban en mi vida de una manera natural.
Uh-huh. Todo lo que la he escuchado a partir de mis preguntas, señora Iglesias, explican en gran medida por qué es usted quien es, por qué es usted como es, por qué ha escrito lo que ha escrito, por qué incluso lo quiere compartir con los demás. ¿Por qué piensa lo que piensa? Incluidas, por supuesto, sus lecturas, sus estudios, sus relaciones personales. Explican, por tanto, las reflexiones de ese libro. ¿Ensayo o es algo más que un ensayo este libro, señor Iglesias?
No sabría cómo explicarlo.
¿Es catalogable?
Yo recuerdo que durante muchos años lo que más me gustaba era esa enseñanza que decía Epicuro, y también está en el Eclesiastés de la Biblia, de esconde tu vida. En el sentido de, bueno, crear a tu alrededor pues una condición, una naturalidad que no te impliquen en cosas que no quieres hacer. Es decir, independencia y libertad. Y eso para mí ha sido muy importante toda la vida. Siempre que he notado que me querían manipular, cuando he llegado a enterarme, he huido totalmente. Pero curiosamente, es verdad, se esconde tu vida. En un momento dado, a mí me sorprendía que cosas que yo decía o que influían en la gente, ¿no? Ellos me influían a mí y yo también influía, ¿no? Es como un desenvolvimiento natural.
Me llama la atención que se pueda abrir las páginas de su último libro por cualquier parte y empezar a leer sin más.
Sí.
Esto es curioso.
En sus apartados. Tienen una organización en los 9 apartados, pero todos son transversales. Por ejemplo, el de la mujer, ya lo digo expresamente, porque está en todos los apartados de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Pero efectivamente lo he hecho a propósito. Tenía muchas ganas de hacer el libro, pero hasta que no me animó personas muy queridas que están aquí cerca de mí.
Ana del Paso, por ejemplo.
Ana de Quinto.
De Quinto, perdón.
Y me animaron tanto y me ayudaron tanto en la recopilación de tantos trabajos. Yo sola, con todo el trabajo que tengo de gestión y de pensamiento, de conferencias, de escritura y demás, pues no hubiera podido.
Esto se está terminando el tiempo, digo, Carmen. Quiero rematar con una reflexión suya y le voy a decir por qué. Decía usted, en algún momento de su vida, decía, cuando estaba sola en el mundo a los 11 años, me salvaron los libros, me salvó mi instituto y algunas personas. Por supuesto, su padre, su madre, su madrina, don Luis, ¿Y quién más?
Hombre, pues yo he aprendido de toda la gente que he podido, pero esos son, digamos, los de una adolescencia. Luego me han influido pues mucha gente y he estado además, en fin, con personas que he querido mucho. He estado casada en su momento y, en fin, y luego viuda, cuando ya nos habíamos, en fin, como grandes amigos.
Ajá. Que digo que en la agenda de hoy de la máxima responsable de la Real Academia de la Historia, ¿qué hay? ¿Qué lee hoy en la agenda? ¿Qué tiene que hacer?
¿En la agenda?
En la agenda de trabajo de hoy, de la Real Academia.
Pues hay que organizar la reunión con 36 académicos, que hay de todo, naturalmente, como en todo colectivo. Tenemos con el portal de historia hispánica que hemos hecho, acabamos de recibir el mayor premio que podíamos esperar, de la Asociación Nacional de Industrias Tecnológicas, ASLAM, porque realmente hemos hecho una herramienta en donde la historia de España y América, es decir, la hispánica, está representada objetivamente, además, porque todos son datos bien afianzados.
Me quedo con otra reflexión suya para terminar. Las humanidades no son un lujo minoritario, cumplen una necesidad social práctica, contribuyen, dice usted, de manera decisiva a nuestras instituciones y a nuestros valores, sostienen un espacio intangible, pero muy real, en el que se hace posible una existencia libre. En fin, el carácter es el destino, lo último de la señora Iglesias. Gracias, profesora. Gracias, Carmen.
Gracias,
también
gracias
por acogernos en su despacho de la gracias Real Academia de la Historia. Maravilloso edificio en el barrio de las Letras de Madrid, por cierto. Buenas tardes.
Buenas tardes y muchas gracias.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.